Tatiana Verdis, soy Iron Man.
México es deporte.
Hola, México es deporte, ¿cómo están? Hoy les tengo un invitado que nos emociona muchísimo porque básicamente nos vuelve la ilusión de competir, de las carreras, de esta adrenalina tan padre que sentimos cuando nos inscribimos a una competencia, cuando ya lo vemos cerca, cuando podemos tener esa motivación que nos despierta en las mañanas. Él es José Luis Trujillo, es el director del Maratón de Aguascalientes, lleva organizando esta carrera desde 2012, lleva organizando carreras en general desde 2008. Él también es deportista y pues la verdad estamos muy orgullosos de tenerlo aquí porque ha sido aplaudido por los protocolos que ha establecido para llevar este maratón a cabo, dada la pandemia que estamos viviendo. Y pues nos llena de felicidad saber que por fin tendremos una carrera ya cerca aquí en México y ojalá que esto sea un efecto dominó y tendremos más organizadores que se animen a hacer sus carreras con todas las medidas necesarias, pero que ya nos devuelvan esa emoción, esa ilusión, motivación y más que nada pues la salud que brinda el deporte, no nada más el día de la carrera, lo que significa y la huella que deja, sino también lo que nos deja en el entrenamiento y el camino hacia la competencia. Entonces, pues, sin decir más, José, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti personalmente, de cómo iniciaste en el deporte y pues de ahí ya nos metemos al grano, que es que nos cuentes un poco más de Aguascalientes y de este maratón tan espectacular.
Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes a tus seguidores, a tu auditorio. Pues agradecerte este espacio y bueno, pues ya estamos con la adrenalina arriba con la organización del Maratón Aguascalientes. Estamos a menos de 2 meses y estamos muy emocionados. Es un año muy diferente a los demás y se va a poner esto muy interesante.
Sí, me puedo imaginar. ¿Tú cómo empezaste en el deporte? ¿Eras corredor desde niño? ¿Tus papás corrían? ¿Cómo nació este amor por los maratones? ¿O jugabas otro deporte que no tiene nada que ver con correr?
No, fíjate que está muy curioso porque resulta que yo era como que el malo de la escuela, ¿sí? O sea, en las competencias estaba yo en el fútbol y pues era la banca. O si jugábamos básquetbol, pues también la banca. Total, pues no le daba ni para un lado ni para el otro. Hasta que en alguna ocasión el entrenador de fútbol nos llevó a correr, a hacer una distancia, nos empezaba a llevar a correr para fortalecernos en el entrenamiento. Y pues ahí me iba muy bien. Y resulta que en el colegio donde yo estaba, pues había un festival atlético. Y pues siempre era yo de los que iban a la disciplina de jalar la cuerda o de el salto al colchón. Pero me vieron correr y entonces me acuerdo que el capitán del festival pues me escogió para que yo corriera la competencia de fondo. Y esa competencia pues era la que más puntos daba a los equipos. Y bueno, me acuerdo que yo le platiqué a mi abuelo que vivía en la Ciudad de México y se emocionó mucho y se vino a Aguascalientes un mes a vivir con nosotros y me llevaba todos los días a las 5 de la mañana a entrenar. Incluso me acuerdo que llovía y le decía, hoy no vamos a ir, ¿verdad, abuelo? Y me decía, no, claro, pues tienes que estar preparado para todas las condiciones, no sabes cómo va a estar el día de la competencia. Total, empecé yo a entrenar muy fuerte para esa competencia. Tenía yo, creo que 17 años, 16, 17 años tenía. Y era una carrera de 8 kilómetros. Pero lo interesante es que mi equipo iba perdiendo. Eran los rojos contra los azules. Entonces, yo era azul y mi equipo iba perdiendo. Y se suponía que yo entraba al equipo para dar el tercer lugar. ¿Sí? El capitán quería que uno que era más bueno diera el primer lugar, había otra persona que iba a dar el segundo y yo iba a asegurar con un tercer lugar. Pero resulta que se truenan los otros dos y los rebaso Y bueno, esta competencia daba 6 puntos y me acuerdo que íbamos perdiendo por 5 puntos y era la última competencia. Y entonces entro yo a la escuela y pues así como de película, ¿no? Todo el mundo gritando pues mi nombre y le di el triunfo a mi equipo. Y pues para mí fue muy emocionante eso. Y claro, pues me sentí yo que era muy bueno para el atletismo. Seguí yo entrenando, mi abuelo estaba feliz de la vida porque lo habíamos logrado. Y entonces decidí meterme a las competencias de calle aquí en Aguascalientes, que nunca había ido a una competencia, y estuvo bien curioso, porque resulta que me meto a esta competencia, era de esas que se dan en las colonias por alguna iglesia o algo, hace su carrera, y entonces ya entro a la competencia, pues por supuesto yo traía el background de sentirme muy bueno. Y resulta que pues ahí iban todos los buenos de Aguascalientes. Y iba la patrulla hasta atrás y me acuerdo que pues, si eran 30 corredores, yo iba como en lugar 25, ¿no? Pero se empiezan a tronar todos los que iban hasta atrás y de plano llega la patrulla atrás de mí y me dice, oiga, pues, córrale un poquito más rápido, ¿no? Porque ya tengo hambre para irme a desayunar. Dije, ay, no puede ser. Total, cuando me voy acercando a la meta, dice el cronista de esa competencia, el animador, pues aunque no lo crean, el que llega en último lugar también se lleva un trofeo. Y hasta trofeo me tocó por haber llegado en último lugar. Muy bien. Esa vez, me acuerdo que estaba el gobernador, ¿sí?, del estado, estaba el presidente municipal y estaba mi papá. Y bueno, se llevaban muy bien. Y bueno, el gobernador y el presidente municipal eran a mi papá que le tocaba entregarme mi trofeo. Ya me dice mi papá, bueno, pues aunque sea el último lugar, pero pues aquí tienes tu trofeo. Híjole, no, qué vergüenza. Pero eso me motivó a seguir corriendo y entonces busqué a los que eran los mejores de aquí de Aguascalientes y me puse a entrenar con ellos. Está Alfredo Sánchez Varela, que en sus tiempos fue muy bueno aquí. Entrenaba yo ya con él. Y llegué a hacer buenas marcas. Por ejemplo, claro, no es un tiempazazo, pero mi 10K estuvo en 36 minutos. Un 21K estuvo en ¿qué será? Fueron una hora 18. Entonces, pues, no estaban tan mal esos tiempos, ¿no? Cuando no iban muchos muy buenos, llegaba yo a alcanzar el podium. Y me iba bien. Y entonces empezaba yo a correr mucho, ¿sí? Y a la iglesia a la que yo iba, el padre, que es el padre Ricardo Veloz Cuellar, y yo somos muy buenos amigos. Y en alguna ocasión me pidió que lo acompañara a una carrera de un templo. Y me acuerdo que los fotógrafos nos toman nuestra fotografía para salir en el periódico y la reseña era... Los dos padres de iglesia aquí presentes en la carrera de San Felipe, se llamaba. Y sí, pues yo no era padrecito, ¿verdad? Yo era padre de familia, pero bueno. Entonces, total, cuando salimos de la carrera, el padre Ricardo me dice, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a que en nuestro templo me organices una carrera. Pero yo no organizaba carreras, pero sí había ido, no sé si se acuerdan las carreras que organizaba Pedro Ferriz de Con y Pablo Carrillo ahí en Zaragoza, en Reforma. Las carreras de imagen, ¿sí? Entonces, pues yo había ido muchas veces.
Yo no viví aquí, o no sé si estaba muy chiquita, pero me fui muchos años a vivir fuera, pero sí sé que...
Es una gran diferencia,
¿verdad? Como una etapa de gran organización, sí. Y de corredores muy fuertes mexicanos, también en ciclismo, que estuve ya metiéndome muy bien a la historia de México cuando tuvimos aquí una vuelta profesional también, de alto nivel, no nada más amateur, como ahorita se llevan a cabo muchas carreras de etapas, y sí creo que ahorita estamos como que volviendo, o sea, si lo viéramos como una gráfica, estamos volviendo a subir a un pico de carreras, organización, ¿no?
Sí, en aquel entonces me tocó correr con Martín Pitayo, me tocó correr con Anilla, sí. Y bueno, había grandes corredores que, por supuesto, me motivó mucho. Y bueno, veía yo el grado de organización de esas carreras y quise hacer algo similar aquí en Aguascalientes y en 2008 organizo mi primer carrera. Sí, fue pues, muy buena, tuvo muy buen impacto, pero no era lo mío. Además, yo tengo mi empresa, me dedico a hacer uniformes para las industrias. Y ya me acuerdo que me fui a correr y de regreso de correr quise pasar ahí con el padre para decirle que, pues gracias, que ya era la última carrera que yo organizaba, porque me había quitado mucho tiempo para mi empresa. Y en cuanto entro a su oficina, me dice, oye, quedó muy padre, ve pensando en el tema de la carrera del 2009. No, pues mi tiempo me dio de decirle que ya era mi última carrera. Total, en el 2009 le vuelvo a organizar su carrera. Eran carreras de 10, 5 y 3 kilómetros. Y entonces, igual, me voy a correr. Y cuando iba yo a regresar, ahí estoy corriendo rumbo a Jesús María, quienes conocen Aguascalientes, y ya venía yo de regreso y me acuerdo que me para una señora y me dice, oye, pues quiero agradecerte porque mi esposo era alcohólico y teníamos algo de violencia en la familia y se ha emocionado mucho con tus carreras y se ha dedicado a entrenar y ha dejado de tomar y pues quiero agradecerte porque gracias a tus carreras pues, se ha mejorado el ambiente en mi familia. Y ay, pues qué bueno, señora, qué gusto me da que todo esté bien. Pero yo seguía con mi intención de decirle al padre que este era el último año que le iba a organizar una carrera. Cuando iba a entrar a la notaría del templo, otra señora se me acerca y me dice que estaba muy contenta porque su esposo era diabético y que el deporte le había hecho controlar mejor su enfermedad. Y que estaba muy agradecido porque yo ponía mucho empeño en la carrera y se emocionaban. Y es que era una carrera fuera de lo común que normalmente se hacían aquí en Aguascalientes, ¿sí? Había muchos patrocinadores, había muchos inflables, había arcos de meta. Antes, en aquellos tiempos, nada más era el letrero que decía meta y salida en una manta colgada con mecates. Y esta carrera, pues, traté yo de darle otro sentido. Antes los números eran con pellón, y yo los mandaba a hacer con Tyvek, ¿sí? Y bueno, había yo logrado el patrocinio de las playeras New Balance y cosas así que hacían que fuera una carrera muy diferente a lo que normalmente se hacía. Entonces, ya cuando fue esa segunda señora, ya me acuerdo que entré con el padre y le dije, ¿sabe qué, padre? Ya vengo con el proyecto 2010. Y en ese momento decidí ya no volver a pensar en que no iba a organizar la carrera. Pensé que era mucho el bienestar que se estaba haciendo y seguí, ya no paré. En 2011 fueron medios maratones, 2012 medios maratones y mi organización se convirtió en la primera en organizar por primera vez dos medios maratones en Aguascalientes, en 2010 y 2011. Y en 2012 fue la primera vez que en toda la historia de Aguascalientes se organizaba un maratón, ¿sí? Me acuerdo que estábamos a menos de un mes. Y la alcaldesa de aquel entonces todavía no daba la autorización para que se cerraran los 42 kilómetros. Y tenía yo dos publicidades listas. Por si no lo autorizaban, la de que iba a ser una carrera de medio maratón. Y si sí lo autorizaban, la de maratón. Y total, 15 días antes autoriza que era el maratón. Y pues sabía yo que a lo mejor no iba a haber muchos corredores de 42 kilómetros. Pero lo organicé y corrieron 89 corredores en aquella ocasión. Te comento que actualmente, bueno, corren alrededor de 800 corredores, ¿sí?
¿Y bueno, tenías allí? O sea, ¿como cuántos elites tenías? ¿O era puro, o sea, igual y como cracks locales, pero no había categoría profesionales?
Eran más elites, sí, eran más gente amateur, ¿sí? Uh-huh. Todavía no venían muchos profesionales, ¿sí? Las premiaciones, pues, no eran muy fuertes. Te comento que somos actualmente, bueno, para seguir un poquito con la historia, a partir del 2012 decido yo formar lo que es Fundación Maratón Aguascalientes, porque yo ya tenía gente que trabajaba todo el año en el maratón. Entonces dije, bueno, pues, para que estemos haciendo algo bueno, pues vamos a hacer campañas sociales durante todo el año. Y uno de los pilares importantes del maratón es que se fomente el deporte entre los niños, entre las empresas, ¿sí? Tenemos un grave problema aquí en Aguascalientes que es, somos de los primeros lugares nacionales en obesidad infantil. Entonces, con esto cierro un poco tu pregunta, claro, al decirte que no somos un maratón que pertenezca a gobierno o que pertenezca a municipio, ¿sí? Somos una iniciativa privada en donde prácticamente los apoyos fuertes los recibimos de los patrocinadores. Entonces, nuestras premiaciones pues no pueden ser tan altas como lo son el de la Ciudad de Guadalajara o el de la Ciudad de México, que tiene 5 millones de pesos en premiación, ¿sí? O el de Monterrey, que está hecho por una empresa muy fuerte, o el de Torreón, que está hecho por la empresa esta Lala, ¿sí? Digo, espero pronto tener una empresa súper fuerte, ¿verdad? Poderle meter los millones de pesos a mi premiación, ¿sí? Pero bueno, es por eso que nuestras premiaciones no son muy fuertes y hemos crecido en nuestro sistema organizacional, ¿sí? Te comento que nuestro maratón procuramos que sea un ambiente de personalización, es decir, que un corredor no sea un número más, sino un corredor sea una persona que nosotros le damos una atención especial. Y tenemos varios trucos para lograr esto. Por ejemplo, en nuestra expo, nosotros ponemos en varias partes tapetes y tenemos paz que no todo mundo las ve. De tal manera que si tú traes tu paquete de corredor, yo te puedo decir, hola Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida de la Ciudad de México, ¿eh? ¿Lista para tu 21K? Y tú te quedas así como, ¿este cuate cómo supo todo esto, no? Uh-huh. Ah, pues porque tú cruzaste un tapete y yo leí en mi pantalla de dónde vienes, qué distancia vas a recorrer y tu nombre, ¿sí? Y entonces hacemos que los corredores, y ponemos alrededor de, no sé, unos 15 voluntarios que se dedican a eso, ¿sí? Y hacemos que los corredores digan, ah, caray, este cuate cómo sabe mi nombre, ¿no? ¿Por qué sabe que voy por un 10K? Y bueno, tenemos, por ejemplo, te voy a platicar, nuestra zona de recuperación está muy bonita, es muy bonita, ¿sí? Cuando tú llegas a la meta del Maratón Aguascalientes, siempre está por lo menos 10 personas del comité recibiéndote, por lo menos, ¿sí? Preguntándote cómo estás, cómo te fue en la ruta, si todo está muy bien, ¿sí? Luego pasas a una zona en donde te damos toallas metidas en hielos. Y entonces los corredores se las ponen en el cuello. Luego pasas a tu zona de entrega de medallas. Te voy a platicar cómo fue la zona de entrega de medallas del año pasado. Fue entregado por el ejército, ¿sí? Y cuando tú llegabas, había un back, había una alfombra roja, había flores, y entonces el oficial del ejército te decía, eres una persona que por tu constancia, por tu dedicación y por tu ejemplo, has podido llegar a la meta. Gente como tú, personas como tú, son un ejemplo para el país y necesitamos más mexicanos, así como tú eres. Recibe esta medalla y pórtala con orgullo.
¡Ole, me encanta!
Ya te imaginarás la cantidad de lágrimas que le salían a los corredores, porque era una entrega muy emotiva.
Claro, no, sí. Y aparte generas patriotismo, o sea, generas ese sentimiento de estoy corriendo en México, en mis calles, ¿no? O sea, soy fuerte, soy parte de algo más grande que solo yo mismo entrenando. Está increíble.
Sí, de hecho hay un kilómetro que es para el ejército, ¿sí? En donde los cadetes te dicen, vamos, ¿cómo vas? ¿Bien? Bueno, pues corre por tu país, corre por tu patria, corre por tus colores, tienes que llegar a la meta. Entonces imagínate, o sea, sabemos que correr un maratón, pues cualquiera, nos podemos salir ahorita, Tatiana, y agarrar y echarnos 42 kilómetros y listo. Pero vivir una experiencia emotiva de un maratón es muy diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos en Maratón Aguascalientes. Para seguir con la zona de recuperación, te platico que recibes tu medalla, luego recibes tu hidratación y luego procuramos hacer algo tipo kermés. Llegas, te voy a platicar, el año pasado, por ejemplo, se les dio un pan de muerto porque el Maratón Aguascalientes es parte de los festejos de calaveras aquí en Aguascalientes. Entonces, todo es calaveras, ¿sí? Entonces, te da un pan de muerto, luego se te dan dulces de esos dulcecitos de azúcar y luego dimos una torta, me acuerdo que dimos una torta de albañil, no sé si las conoces, que son tortas con crema y con un chile jalapeño, ¿sí? Luego ya te dábamos una barra, luego entrabas a una tómbola en donde tenemos 4,000 regalos para cada corredor, luego de ahí entrabas a una zona de masaje en donde primero se te revisaba tu presión, en lo que entrabas a una, tu presión, tu respiración, esas cosas, ¿no? En lo que entrabas a una zona de estiramiento, luego entrabas a una zona de masaje en camilla, luego una zona de albercas, de albercas en hielo, y luego de ahí pasabas, tomabas un desayuno, que el año pasado era frijoles, huevo, ensalada, hot cakes, y ¿qué más había? Fruta y yogur. Y todo eso a todos los corredores. Y luego al último te regalábamos una cerveza y pasabas a una zona en donde había pantallas viendo lo que estaba pasando en ruta y en meta para que estuvieras desayunando ahí con tus amigos, ¿sí? Y ya de ahí, bueno, pues volvías a entrar a la expo en donde estaban todas las tiendas de artículos deportivos y ya te podías retirar o podías ir a la zona de premiación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una zona de recuperación muy bonita, todo bajo techo, en un salón muy grande que se llama Taller de Locomotoras. Y bueno, todos los años es algo similar. Hubo un año que dimos tacos al pastor, otro año, queríamos dar tortas de lechón este año, pero pues este año va a estar medio complicado. Este año va a ser diferente, ¿sí? Este año no va a poder ser ahí adentro, va a tener que ser al aire libre. Este año no va a poder haber un desayuno, ni va a poder haber zonas de masaje, pero nos las estamos ingeniando para que no se pierda esa magia. Más adelante, si quieren, platicamos de los protocolos, ¿sí? Pero bueno, tratamos de ser un evento en donde consintamos mucho a los corredores. Para mí, un corredor es una persona especial, no es un número más, ¿sí? Y eso tratamos de contagiarlo entre todo lo que son los voluntarios, el comité, bueno, primero lo que es el comité directo, luego el comité de segunda etapa, luego los líderes, hasta llegar a los 1,200 voluntarios que tenemos, de tal manera que hacemos o tratamos de hacer sentir pues muy bien al corredor, ¿no? No es ya llegaste a la meta y ahí está la salida, no. Es ya llegaste a la meta y quédate más con nosotros, vive la fiesta, ¿sí? Y si te quieres ir hasta las 3 de la tarde que llegue el último corredor, pues qué padre. ¿Sale? Pues así sí, es, más o menos.
Invitas a la gente a no querer salir de tu experiencia, ¿no? O sea, de querer estar más tiempo ahí en vez de salir disparados, cruzar, agarrar su plátano, irse a bañar y alejarse de la zona de la carrera. Eso está súper bonito. La verdad es que siento que este tipo de carreras invitan a la gente más a seguir compitiendo y a seguir participando, porque como dices, no eres un número más, es toda una experiencia detrás de la participación, te hacen sentir que eres, pues estás unido a todos los demás corredores, que eres visto y apreciado por los organizadores, que te están cuidando y que pues aportas algo a la comunidad local. Entonces, no, bueno, de esa parte de felicidades se me hace increíble. Mi segunda pregunta ahorita sería, cuéntame un poco de Aguascalientes. Yo no conozco, o sea, soy mexicanísima, crecí en la Ciudad de México, pero apenas estoy volviendo a conocer lo más posible de mi país, porque regresé apenas hace 5 años a México, y Aguascalientes no conozco. Sé que queda entre San Luis y Guadalajara, sé que hace calor, pero véndenos Aguascalientes.
Mira, te platico, Aguascalientes es una ciudad muy bonita, es una ciudad que no es muy grande, ¿sí? Hemos de tener 1,000,000 de, de habitantes entre Aguascalientes y sus 9 municipios. De hecho, el Maratón Aguascalientes cada año adopta uno de sus municipios, invitando a los corredores a que vayan a ese municipio, a un pueblo mágico. El año pasado, hace 2 años, fue la invitación a que todos los corredores conocieran Calvillo, el año pasado fue San José de Gracia, y así cada año se lo damos a uno de los pueblos mágicos. Empezamos a subir información de ese pueblo mágico para que la gente aproveche ese fin de semana y lo conozca, y no solamente la derrama se quede en la capital del estado, sino que también alcance a estos pueblos, a estos 9 municipios que nos conforman, ¿sí? Aguascalientes, pues debes de saber que es famoso por su Feria Nacional de San Marcos, que se lleva a cabo en abril, ¿sí? Aquí en Aguascalientes es José Guadalupe Posada, entonces todo lo que es el tema de la Catrina, las calaveras, pues es muy famoso, es muy de aquí. Por eso es que a principios de noviembre empieza lo que es el Festival de Calaveras. Entonces, el Maratón Aguascalientes está entre lo que es el Festival de Calaveras y en lo que es el aniversario de la ciudad. Y de esa manera podemos tener de aliados a municipio, al gobierno municipal y al gobierno estatal. De tal manera que colaboran mucho con nosotros, y te platico que cada vez que es el maratón, se todos los camellones, se les ponen figuras, todas las guarniciones se pintan, y nos preparamos mucho para que la gente se lleve un buen recuerdo de la ciudad. Aguascalientes se identifica también por ser una ciudad limpia, ¿sí? Entonces, los corredores se encuentran calles muy limpias, revisamos que no haya baches en las calles, y además hay una frase que dice: Aguascalientes es la tierra de la gente buena. Y procuramos que nuestros voluntarios siempre estén sonrientes, siempre estén alegres, y siempre estén atentos a lo que un corredor necesita. Y son de los comentarios que nos hacen después de recorrer nuestras calles. Dicen que qué amable es la gente, que qué limpia está la ciudad, y bueno, tratamos de difundir eso. Además, Aguascalientes se encuentra en el centro del país. Se dice que en la Plaza de la Patria está el centro. Es un decir, por supuesto, pero dicen que es el centro geográfico del país. Por lo que se le dice a Aguascalientes que es el corazón de México. Entonces, pues eso nos hace tener una gran ventaja, porque estamos muy cerca, como tú lo mencionas, del estado de Jalisco. Tenemos muy cerca a San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato. Te comento que, por ejemplo, el estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, pues estamos a 5 horas, ¿sí? De Querétaro hemos de estar a 3 horas. De la Ciudad de México estamos a 4 horas y media, 5 horas. Entonces, tenemos mucha cercanía con muchos estados grandes. Y eso, pues, es una ventaja que nos hace tener en el maratón, pues, para que le quedemos cerca a todo el mundo, ¿no? Actualmente el maratón recibe alrededor de 4,000 corredores. Este año va a ser diferente, al rato platicaremos de los protocolos. Pero es una ciudad muy bonita, Tatiana. Ojalá y puedas venir y vas a ver que lo que te platico me quedo un poco corto. No, sí, te quiero platicar mucho para que no llegues y digas: ah, caray, me bajaron la luna y las estrellas y resulta que no es tanto. Me encantaría que tú lo descubrieras. Gracias. Que vieras que Aguascalientes tiene muchas cosas muy bonitas.
Sí, lo tengo contempladísimo. La verdad es que si me puedo dar esa escapada, con todo gusto, y más que nada para apoyar un evento, especialmente este año, ¿no? A mí se me hace, y lo platicamos tú y yo antes de hacer el podcast, compartimos esa idea, ¿no? Que el deporte es sumamente importante ante esta crisis de salud, ¿no? Y que la manera de atacar la obesidad infantil y las consecuencias de ella, que es, pues, que crezcan a ser adultos con hipertensión, con diabetes, con otras preexistencias médicas, y que luego, pues, sean severamente afectados por virus como es el COVID, pues eso lo podemos frenar con salir al aire libre, con hacer ejercicio, con promover, fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, a mí se me hace muy importante apoyar este tipo de cosas este año. Como deportistas estamos ya no nos aguantamos, nos sentimos como leones enjaulados queriendo competir. Mucha gente ha podido entrenar un poco más por no tener que estar en el tráfico, por tener trabajo en casa, por todo el tema de Zoom y demás. Hay gente que se le ha complicado un poquito, pero creo que todos los aficionados del deporte estamos muy dispuestos ya a salir a convivir, a compartir algo sano y a seguir dando ese ejemplo para de verdad combatir esta crisis de salud desde la raíz. Y y pues sí, me puedo dar una vuelta a Aguascalientes, feliz de la vida de compartir esa experiencia con ustedes y con todos los demás, poder publicar sobre el maratón. Y también entiendo que tienen un medio maratón, ¿no? O sea, platícanos un poco más ya de la carrera este año. Si quieres ya cuéntanos de los protocolos, de cómo se fueron desarrollando, o sea, qué distancias van a tener si no es solo un maratón y cómo se va a manejar este año a comparación a los otros.
Bueno, mira, te platico, el Maratón Aguascalientes tiene 4 distancias. Nosotros somos un estado en donde a lo mejor no muchas personas hacen ejercicio. Por lo mismo, tenemos la distancia de 5 kilómetros en la que tratamos de hacer gente que no corre, entre y viva la experiencia de un evento de clase mundial. Luego tenemos la distancia de 10 kilómetros, la de medio maratón, por supuesto la de maratón, ¿sí? Entonces, te voy a platicar un poco por qué se toma la decisión de llevar a cabo el Maratón Aguascalientes teniendo un año muy complicado. Mira, cuando entramos en el confinamiento, yo hablé con mi equipo y les dije que no quería que dejáramos de pensar que este año se iba a hacer el maratón. Entonces seguimos trabajando, seguimos planeando, ¿sí? Y empezamos a recibir muchas invitaciones a webinars, a foros, a congresos, en donde estuvieron presentes gente muy importante del ambiente del running, ¿sí? Tuve la oportunidad de estar con el director de Ironman, con el director de Spartans, ¿sí? Tomábamos un congreso, tomábamos un webinar de Singapur, ya te imaginarás, tenía yo que estar aquí a las 4:30 de la mañana en la casa, aquí en la oficina para poder entrar en tiempo. Y bueno, nos fuimos ilustrando todos, empezábamos a ver cómo iba avanzando China, que fue el primer país que le pegó esto, cuánto tiempo se tardó China en salir. Luego estuvimos viendo el caso de Europa, empezamos a ver las primeras carreras que se empezaron a hacer. Primero fue una en China, por supuesto, y luego fue una en Checoslovaquia. Y estábamos muy al pendientes de cómo se iban desarrollando estas carreras. Y nosotros seguíamos organizando, ¿sí? Seguíamos hablando con proveedores, seguíamos planeando toda la logística del evento e ir implementando todo lo que aprendíamos, ¿sí? Me entero que el director del maratón de Grecia, de Atenas, iba a llevar a cabo su evento y me pongo en contacto con Makis y le pido que por favor me comparta sus protocolos. Se tardó 8 días en mandármelos porque los tuvo que traducir de griego a inglés. Y bueno, estuvimos mucho en comunicación con él. Empezamos a tomar cursos de la psicología de los corredores ahorita en tiempos de confinamiento, la mercadotecnia que se tenía que utilizar. Estuvimos muy al pendiente de información muy valiosa que se estaba generando en redes sociales y aprendíamos mucho de los eventos que sí se estaban llevando a cabo, fueran carreras o fueran de otro tipo, mientras fueran masivos. Y estudiábamos todos los detalles que se implementaban en estos eventos que se empezaban a dar en Europa, que se empezaban a dar en Asia. De tal manera que nosotros preparamos un catálogo de protocolos. Y cuando se presenta la oportunidad aquí en Aguascalientes, en donde la Secretaría de Salud dice, oigan, pues los gimnasios o las partes deportivas que quieran abrir tienen que presentar aquí los protocolos para que sean revisados y autorizados. Ah, pues nosotros nos presentamos con nuestros protocolos. Y fíjate que la sorpresa fue que nos dicen, híjole, es que no habíamos recibido de nadie unos protocolos como los de ustedes. Así es que nada más ajusten esto, esto y esto y adelante con el Maratón Aguascalientes.
Felicidades.
Te comento que nos ha servido mucho que tenemos un gobierno que ha estado promoviendo la reactivación del Estado. Eso nos ha ayudado mucho. Si nuestro gobernador y nuestra alcaldesa hubieran estado más frenados, pues hubiera sido muy complicado, ¿sí? Pero, por ejemplo, hace 8 días, no, este fin de semana, se hizo algo que se le llamó la Ruta del Vino, en donde la gente empezó a pasear por las haciendas, empezó a ver torneos ecuestres, de salto, torneos de dominó, cosas así. Y el gobernador y la alcaldesa dijeron, ¿saben qué? Tenemos que reactivar. Sí, sabemos que está muy complicado esto del COVID, pero también se está viendo complicaciones paralelas muy delicadas, ¿sí? Entonces nosotros íbamos a tomar la decisión con una fecha límite al 20 de agosto, ¿sí? Nosotros no dejamos de trabajar nunca, siempre estuvimos viniendo a la oficina, ¿sí? Aprovechábamos la ciudad sola para salir a correr, ¿sí? Era increíble una ciudad sin automóviles, la disfrutamos padrísimo. Quiero que sepas que todos en mi comité deben de correr a fuerza, ¿no? Tenemos que saber lo que es correr. Así es que todos corríamos.
Me encanta.
Cada uno por su lado, si quieres, pero bueno. A principios de agosto, recibo yo un comunicado del Comité Olímpico Internacional en donde nos dicen, la mejor manera de salir de esta crisis económica, emocional y física es a través del deporte. Ese día en la tarde le hablé a mi director de publicidad y le dije, ¿sabes qué? Mañana me anuncias que el maratón va.
Me encanta, ¿sí?, la iniciativa. Qué bueno.
Porque yo soy un convencido de que sé que es muy delicado y sé que había que actuar con mucha responsabilidad. Pero lo peor que podíamos hacer era encerrarnos, no hacer ejercicio, estar comiendo todo el día y estar pegados a las redes sociales. La gente se volvió loca con las redes sociales. La gente empezó a subir de peso y la gente empezó a tener problemas emocionales de estar tanto tiempo encerrado.
Claro.
Imagínate, con problemas económicos, en donde perdían su trabajo o en donde el dinero no era suficiente. Estar encerrados, estar consumiendo más alimento, porque estás en tu casa y estás tomando más agua, te echas el brinco a la cocina por las galletas, por el cereal, por las barras, por las palomitas,
claro,
porque así fue, ¿sí? Amigos que se estaban preparando para un maratón, ¿sí?, terminaron con más kilos de los que traían y era imposible que siguieran entrenando. Entonces, yo soy un convencido de que lo que se debió de haber hecho era, primero, no dejar de hacer ejercicio. Segundo, no dejar de ser productivo. Y tercero, seguir con una alimentación muy sana, porque nuestro cuerpo debía de estar más fuerte que nunca. Y fue al contrario, nuestro cuerpo se debilitó más. Entonces nos hacía más vulnerables. Cuando escucho ese comunicado, haz de cuenta que fue exactamente lo que yo traía en la cabeza. Y yo sabía que me iba a pegar muy fuerte la decisión que yo había hecho, que yo había tomado. Pero mira, Tatiana, no soy una persona pública, procuro yo no dar entrevistas. Normalmente hay una persona que de mi comité, que es la persona de relaciones públicas que se encarga de todo lo que es entrevistas. A mí me gusta que me dejen trabajar, siempre estoy detrás de cámaras. A mí no me afecta que alguien toque mi imagen o la verdad no. Yo hago las cosas por convicción, por lo que pienso. Por supuesto, hay mucha gente en nuestras redes que me han dicho, es que el dinero es lo que te mueve. Híjole, si supieran que ni siquiera tengo un cuarto de los patrocinadores que normalmente tengo. ¿Sí? O sea, traigo unos problemas para poder llegar a mi punto de equilibrio, bárbaros. Pero si le tengo que meter de mi empresa, le meto, como todos los años le meto. Sí, la gente dice, es que José Luis se enriquece bárbaramente con el maratón. Híjole, me encantaría enriquecerme, te lo prometo, y hasta te puedo decir que me lo merezco. ¿Sí? Claro. Para atender yo el maratón, me levanto a las 3 de la mañana y lo trabajo de 3 a 8 de la mañana, porque de 8 a 7 trabajo mi empresa y de 7 a 11 vuelvo a trabajar el maratón. ¿Sí? Entonces, si me dijeran, oye, es que te enriqueces, créeme que me encantaría enriquecerme. Y me hubiera gustado que desde las ediciones anteriores también me enriqueciera. Pero tengo a dos mujeres en mi comité que son bárbaras. O sea, si mi presupuesto está en 100, me lo suben a 300. Porque son más detallistas que, oye, ponme toallas faciales para que cuando lleguen los corredores se limpie la cara. Oye, ponme espejos para que se estén peinados. Y por favor, quiero que pongas maquillistas para que la gente que sube a la premiación esté bien peinada y bien retocados de su cara. Y quiero que todos suban con chamarras, porque así son ustedes las mujeres. Muy detallistas, ¿sí? Bueno, si tú supieras que en el maratón hasta hay Kleenex, ¿sí? O papel para limpiarte la nariz. ¿Por qué? Pues porque a las chicas de mi comité, por supuesto, no les gusta estar sudadas, no les gusta que su cara esté mal, no les gusta estar incómodas.
Me estás súper convenciendo de ir, pero eso de maquilladita al podio, la lástima que no quedaría ni cerca del podio, pero no, qué gran detalle. Regresando rápido a lo que decías, a mí me interesa mucho darle seguimiento a eso y la verdad es, o sea, vuelvo a felicitar en ese tema, porque sé que, a ver, a mí también cuando empecé a hablar de lo de la pandemia y lo que yo pensaba, ¿no? De la raíz de la salud y tratar de que la gente saliera de esta bruma de pánico y pensara las cosas objetivamente y el daño que estamos haciendo con las disque recomendaciones de salud, que como bien dijiste, no hace nada más que promover lo contrario, ¿no? El estar encerrados y estar comiendo de más, haciendo menos ejercicio, añádele el estrés de gente que ha perdido su trabajo o que ha bajado sus ingresos astronómicamente, tener a niños en casa, los que son papás, ahorita la gente que está lidiando con ver si hacen homeschooling o no, o sea, se ha vuelto, han tenido casi balas de estrés por todos lados y sí se abre uno al juicio porque pues hay gente muy apanicada, muy enganchada a las noticias, muy dependiente de lo que le dice pues el gobierno, el noticiero, etcétera, y creo que falta un poco pues gente valiente como tú que se pare al frente y diga, a ver, y que esté dispuesto, ¿no?, a recibir esos llaman ataques, juicio, o literalmente nada más comentarios al opuesto de lo que tú estás tratando de comunicar, pero necesitamos más gente valiente que diga, yo esto es lo que creo en el más fondo de mi ser, esto es lo que sé como deportista, lo que quiero aportar a mi comunidad, lo que veo para el beneficio a corto y a largo plazo, para no solo para Aguascalientes, sino para México, para el deporte, y poder resistir esos ataques, esos comentarios negativos, porque la verdad es que en el fondo tenemos que hacer eso, y más organizadores que igual y sí tienen una cierta imagen pública o se preocupan mucho por eso, dicen, ah, caray, este ya lo hizo, pues sí tiene razón, unidos somos más fuertes, chances si yo lo respaldo a él y él a mí, y vas creando ese grupo y esa fuerza para que pues, se renazca, ¿no?, el deporte y volvamos a competir, y la gente empieza a decir, no, pues sí, se relajen, voy a entrenar, voy a ir a la carrera. Y creo que sí es súper importante que la gente entienda el beneficio de salir al aire libre, de soltar su estrés. Ha habido un incremento en suicidios, ha habido un incremento en abuso doméstico, tanto de mujeres, hasta obviamente también le pasa a los hombres, niños. Entonces, no tener ese vehículo para desahogarnos que nos brinda el salir a hacer ejercicio al aire libre, pues sí nos genera consecuencias a largo plazo mucho más dañinas que lo que estamos viendo en datos duros del coronavirus. Entonces, pues de nuevo te aplaudo porque creo que vas a marcar un precedente ante esta pandemia y al futuro de las competencias con los protocolos adecuados, pero ya salir, caray, ya salir a competir y motivar a la gente.
Pero no me aplaudas a mí. Hay que aplaudirle yo creo que a mi comité y sobre todo a los corredores. Cuando nosotros anunciamos que se hacía el Maratón Aguascalientes, pues se subieron mucho las inscripciones, ¿sí? Desafortunadamente, este año, dentro de los protocolos que tenemos, es solamente recibir 2,500 corredores, ¿sí? Tocando el tema de los protocolos, te voy a platicar, por ejemplo, vamos a reducir la ruta de 42 kilómetros a 21 kilómetros a dos vueltas. Esto lo hacemos para poder tener menos voluntarios. Normalmente nosotros tenemos 1,200 voluntarios, este año vamos a tener solamente 400 voluntarios. Y también nos ayuda a que nuestro sistema médico pues tenga mayor alcance y una reacción más rápida, ¿sí? Por eso se reduce la distancia de, en vez de a 42, dos vueltas a 21. También va a ser un maratón tipo self-service, en donde todos los corredores van a tomar su hidratación. Los voluntarios lo único que van a hacer es dejarle las mesas, ¿sí? Y estar refiliando cada mesa, de tal manera que el corredor se va a autoservir todo lo que vaya necesitando en ruta.
Oye, yo te tengo también, una preguntita de eso, porque sé que es el mismo protocolo que está llevando a cabo Ironman y por lo mismo haz deporte y en el mundo de triatlón, y lo he platicado con amigos de ambos deportes, y no nos queda claro lo siguiente. O sea, entendemos que los voluntarios van a estar ahí para rellenar, ¿no? Los vasitos, etcétera, poner los plátanos, lo que haya, y van a traer mascarillas, guantes, lo que se requiera, pero... O sea, cuando yo lo pienso en la lógica, no sería más desastre que yo llegue así, ya sabes, corriendo y más en un maratón, que vienes enfocado y vienes todo sudado y vas a agarrar vasitos. ¿No crees que se van a tirar los vasitos y vayan a llenar las mesas de sudor y va a ser más, perdón la palabra, desmadre que si el voluntario agarrara y te lo diera en la mano? Y sé que no es algo totalmente, o sea, no es como... Maratón de Aguascalientes lo está haciendo. O sea, yo lo tengo entendido que eso es como de organizaciones deportivas mundialmente, eso es lo que han acordado, ¿no? Y es lo que se está implementando, pero a mí me... Esa parte del self-service a la hora de correr no me quedó claro por qué es mejor.
Es que mira, nosotros debemos de proteger a los voluntarios. A final de cuentas, el corredor tiene que entender que este año es un año diferente, ¿sí? Entonces tenemos que tener el cuidado de, oye, no se trata tema de corro, tenemos el ejemplo para que los gobiernos vean que los corredores somos responsables y tenemos la cultura suficiente para poder llevar a cabo una responsabilidad y hacer más carreras y los gobiernos empiecen a dar las autorizaciones para que se siga. Yo no puedo pensar tanto en mi tema de yo voy por mi marca y yo voy a correr rapidísimo y no me importa si tiro 5 vasos. Para empezar, te voy a decir, está totalmente prohibido en el Maratón Aguascalientes tirar un vasito que no sea dentro de los contenedores. Y si lo haces, te van a llamar la atención y te pueden hasta descalificar, ¿sí? O sea, no es de que corro y porque no voy a cargar mi vasito 20 metros más, lo voy a aventar a la calle. No, tenemos que proteger a las personas que están atendiendo el maratón. ¿Sí? Te comento otra cosa. Por ejemplo, la salida. La salida se va a dar en bloques y va a haber 2,500 puntitos en el piso con filas de 7 corredores y cada 4 segundos va a haber un bip de salida. El tiempo oficial va a ser el tiempo chip. De tal manera que no importa que salgas adelante o atrás, tu tiempo va a ser tu tiempo chip, ¿sí? Pero tus 2 primeros kilómetros los tienes que correr con cubrebocas y luego va a haber contenedores especiales para depositar esos cubrebocas. La gente me puede decir, oye, no, es que yo no voy a correr con cubrebocas. Pues mira, al final de cuentas, si tú te lo quitas antes, pues no te voy a parar, no me voy a ir corriendo atrás de ti para decirte, oye, estás fuera, ¿verdad? O qué mala onda. Pues no, pero se trata, te voy a decir en mi utopía. Yo pienso que un corredor, como es una persona constante, disciplinada, ¿sí? Que sobrevive al dolor, que es capaz de levantarse a las 4 de la mañana a correr, que es capaz de estar en medio de un cerro disfrutando el aire y que es capaz de tantas, tantas cosas y tantas cualidades que tenemos los corredores, pues podemos ser capaces de llevar una competencia con responsabilidad. ¿Sí? Entonces, a lo que se invita es, a mí me encantaría tener a los 2,500 mejores corredores de México, pero me refiero a mejores en el tema de responsabilidad, de humanidad, ¿sí? Y de empatía. A esos son a los que quiero en mi competencia. Por eso te digo, es mi utopía. Sé que es muy complicado, ¿sí? Mis redes, mi comunicación va a empezar a transmitir eso. Necesitamos gente que demostremos la cultura y demostremos la madera que tenemos los corredores. Este año no se trata de yo, se trata de los demás, ¿sí? Total. Se va a proponer correr en formación X, es decir, dos enfrente, uno en el centro y dos atrás. No tan perfecta. A lo que me refiero es no correr atrás de otra persona, sino correr sesgados, ¿sí? Se trata de, hoy voy con mi amigo, pero lo tengo a 2 metros platicando conmigo, ¿sí? De eso se trata la fiesta del Maratón Aguascalientes 2020, de que le demostremos a México y al mundo que los mexicanos, ¿sí?, podemos hacer grandes cosas. Te quiero hacer una comparación. Fíjate, ¿por qué cuando un italiano decide que su maratón va, dicen, ah, qué padre? ¿Por qué cuando el director técnico de Checoslovaquia decidió correr su maratón, que se corría su maratón, dijo, ay, qué padre, órale? ¿Por qué cuando un director mexicano dice, oh, voy a correr un maratón, en vez de que nos ataquen los de afuera, nos atacan los de adentro? ¿Por qué mejor no nos unimos? ¿Y por qué no? ¿Qué tienen las personas de Nueva York que no tengamos nosotros? O sea, viéndolo así, tienen una boca, 2 orejas, 2 ojos, 2 brazos.
Claro.
Una cabeza. No tienen 2 cabezas. ¿Sí? Entonces, yo siempre he pensado así. Por eso es que Maratón Aguascalientes buscamos hacer lo que no se hace. Buscamos romper protocolos. ¿Sí? Buscamos no quedarnos. Mira, Tatiana, te la pongo bien fácil. Yo no iba a tomar, todos los maratones cancelaron, ¿estás de acuerdo? A ver, ¿qué te pareciera si yo te digo, ¿sabes qué? Yo cancelo porque canceló Nueva York, o cancelé porque canceló Berlín, o cancelé porque canceló León, o porque canceló Guadalajara. ¿Qué hueco, no?
Sí,
¿qué hueco sería? Cada quien cancela por sus circunstancias propias de su evento.
Claro.
Yo hablé con Heriberto de Monterrey, hablé con con Federico de Ciudad Juárez, ¿sí? Hablé con todos los directores de maratones, oye, ¿cómo vas? ¿Por qué vas a cancelar? ¿Por qué no cancelas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Sí? Hablé incluso con el de la Ciudad de México, tu cuate, se me fue el nombre, recuérdame, Tatiana, el director de la Ciudad de México.
Es Javier Carballo.
Javier Carballo, hablé con Javier. Sí, hablé con Rubén Romero, hablé con muchos, hablé con Maquis de Grecia, hablé con el director de Valencia.
Sí.
Y cada uno tiene sus argumentos por los que cancela. Bueno, yo pienso que si yo estoy en un estado en donde el gobierno está promoviendo la activación con responsabilidad y me están dando esa plataforma y tengo un equipo que nos estamos preparando, ¿sí? Y estoy invitando a que los corredores nos pongamos las pilas con el hecho de hoy corro por los demás, cuidando a los demás, ¿sí? ¿Por qué no lo voy a hacer, Tatiana? ¿Sí? Te voy a decir cuál es mi problema ahorita. Mi problema es económico y es el menos, ¿sí? Y si tengo que vender mi carro este año para que el maratón salga, lo voy a hacer, Tatiana. Porque si tú te recuerdas, cuando yo te dije por qué organizo un maratón, nunca te dije que lo organizaba por negocio. Te dije que yo tengo mi empresa, ¿sí? Te dije que las carreras las organizaba porque me di cuenta que era un bien para la sociedad. Y también te planteé el hecho de que tengo un comité que todo el año trabaja en fomentar que los niños hagan deporte. El año pasado fuimos a un orfanatorio donde la gran mayoría de las mamás de estos niños están en la cárcel. Hicimos equipos para que corrieran y a la hora que van a correr los niños, resulta que no tenían tenis para correr. Convocamos a los corredores de Aguascalientes para que cada uno apadrinara un niño y fueron y les compraron su ropa. Sí. ¿Sí? Otro día me llevé a 30 niños en un camión a ver el partido del Necaxa y hablé con el director del Necaxa. Y esas son las cosas que llenan mi corazón. ¿Sí? Por eso es que cuando la gente en redes me dice, es que te enriqueces, y a veces me dan ganas de invitarlos a que revisen mis estados de cuenta y decirles que si mejor me ayudan en vez de estar criticando.
¿Sabes qué? Cuando dijiste eso y estabas hablando de Europa, ¿no? Cuando se hace un maratón en Italia y por qué ellos aplauden, o se hace un maratón en, no sé, Londres, Estados Unidos, y aquí en México tenemos un ataque interno entre los mexicanos, y eso es un tema cultural que yo lo veo mucho, y no solo en deporte, ¿no? Yo creo que como mexicanos lo vemos en el ámbito laboral, hasta en relaciones amistosas, en donde nos podemos unir ante un partido de fútbol, nos podemos unir ante un temblor y Fuerza México, y somos unidos, y qué fregones somos cuando nos ponemos las pilas y trabajamos en equipo y nos queremos y nos unimos bajo la bandera. Pero sí es un tema cómo nos atacamos y cómo tenemos ese ego, que lo vemos, nos perjudica como sociedad ya a nivel colectivo, ¿no? En tema gubernamental, o sea, en el gobierno lo vemos y lo que nos ha hecho como país. O sea, México debe ser una potencia mundial, tenemos las mejores playas, una hospitalidad brutal, una gastronomía increíble, una gente, la verdad, en el fondo divina. Tenemos un terreno impresionante, ¿no? Desde montañas, playas, ciudades espectaculares, una historia impresionante. Bueno, podría seguir y seguir, pero nuestra
personalidad
nos perjudica, ¿no? O sea, porque al final tenemos esa envidia y queremos que nuestro vecino, nuestro amigo medio que destaque si nos carga con ellos, pero se va un poquito arriba de nosotros o resalta un poquito más que nosotros y tenemos que encontrar la manera de criticarlo, de picarlo, de juzgarlo. Si alguien tiene buena intención y trata de llamar atención ante un problema y cómo tiene una solución para ese problema, es atacado y le encuentran cualquier cosita para juzgarlo y para decirle, no, tú en el fondo tienes un interés, un conflicto de interés negativo. Y es impresionante que no le demos el beneficio de la duda a nuestro propio mexicano, ¿no? A nuestro prójimo, a nuestro ciudadano, a nuestros amigos, a nuestra propia familia. Es un tema que a mí me cuesta mucho porque yo crecí en Estados Unidos, mexicanísima, pero crecí allá. Y no digo que en otros países esto no existe, es muy ligado al ser humano en general, pero creo que el tema de teamwork, de sportsmanship que te enseñan en otros países a través del deporte y en seguir ciertas reglas y socialmente, me explico, el mexicano tiene este tema que nos ha, perdón la palabra, jodido a lo largo de la historia, que la verdad es que me encanta en cómo lo dijiste, porque creo que esto es algo que podemos empezar a solucionar y empezar a reflexionar y agarrar conciencia sobre el tema.
Mira, a ver, Tatiana, vamos a pensar que tú y yo estamos al aire y que somos bien cuates, ¿sí? Y que tú me preguntas, vamos a pensar que el maratón se cancela y que yo te dijera, y que me preguntaras, oye, José Luis, por qué no vas a hacer el maratón? Que yo te conteste, ¿sabes qué? Me da miedo de lo que me vaya a decir la gente. Prefiero mejor no hacerlo para que no me ataquen. Uh-huh. A ver, ¿se te haría una respuesta padre? Y yo no le digo ser valiente, ¿eh? Te prometo que no. Yo, es más, no me considero eso. ¿Sí? Valiente, Superman, a lo mejor, ¿verdad? Pero yo no. Simplemente estoy haciendo lo que yo pienso, ¿sí? Y como a mí no me importa lo que me van a decir o si me lo dicen bonito o no me lo dicen bonito, la verdad, no me interesa. A mí me interesa...
Tienes integridad, o sea, tienes integridad.
A mí me interesa hacer las cosas que yo tengo en mi convicción y que, por supuesto, no fue una decisión que yo tomé así de vámonos, o no, la consulté. Híjole, te puedo decir que entre mis consultas fueron 50 y 50%, pero llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? No, yo pienso esto, ¿sí? Yo pienso que se debe de hacer, yo pienso que es lo mejor, y yo pienso, ¿por qué no abrir una brecha? Te voy a platicar un problema, una situación que tuvimos en el 2014. En el 2014 iba a llegar un huracán que se llamaba Patricia y llegaba el fin de semana del maratón de aquel año.
Categoría 5.
Entonces empezaron todo mundo a decir, ¿saben qué? Hay que comprar víveres, hay que comprar esto. Se abarrotaron los súper, ¿sí? Las tiendas y todo mundo enciérrese. Entonces me acuerdo que empezaron a cancelar las clases de los niños, ¿sí? Y me acuerdo que le hablo yo a Diego Escudero, el director técnico de la Ciudad de México en aquel entonces. Le digo, oye, Diego, necesito que me pongas en contacto con el meteorológico de la Ciudad de México. Y ya me puso en contacto. Y entonces hablé yo con esta persona y me pone en contacto con el meteorológico de Miami, que es uno de los meteorológicos más importantes del mundo. Y les digo, oiga, a ver, necesito que me digan cómo va a estar el huracán. No, pues va a llegar por Colima a las 4:30 de la tarde, pero se va a diluir. Digo, ah, caray, entonces, ¿por qué se está manejando otra situación? Entonces, cada hora estaba yo recibiendo un informe de cómo iba a llegar, de cómo venía el huracán. Y yo decidí no cancelar ese año el maratón. Y, por supuesto, me empezaron a atacar de, oye, es que hasta el presidente ya dijo que el viernes y el lunes no iba a haber clases. Les digo, no, pero es que no va a llegar así. Cada hora me están diciendo y yo estoy viendo cómo está haciendo lo que me están diciendo. Me acuerdo que puse a una persona que conozco allí en Manzanillo. Le dije, oye, necesito que me digas, por ahí va a entrar, cómo va llegando. Y exactamente lo que me decían de Miami era lo que pasaba en la realidad, ¿sí? A ver, dime, ¿qué harías tú? Yo podía haber dicho, ¿sabes qué? Cancelo el maratón ese año, no me meto en broncas, no contradigo la información oficial y listo, me curo en salud. Pero ¿sabes qué dije? Pues no, no lo voy a cancelar porque yo tengo esta información y no va a pasar nada. Y efectivamente, fíjate, me acuerdo dos cosas. Primero, Protección Civil del Estado de Aguascalientes me empezó a hablar para que yo pasara el reporte de cada hora que tenía para saber cómo se iban a preparar. Estaban pensando en abrir no sé cuántos albergues y terminaron cancelando eso porque mi información les decía que no era para tanto. Segundo, ay, ya no me acuerdo del segundo. Ay, Dios, ya no me acuerdo qué te iba a decir. Bueno, el chiste es que hice el maratón. Por supuesto, me empezaron, ya me acordé del segundo. Yo dije, ay, esto me va a servir para que por lo menos el día del maratón esté todo nublado y tenga yo una alfombra de nubes arriba y los corredores corran, pero padrísimo. ¿Sabes que no hubo ni una sola nube ese día? Dije, no puede ser hasta esto. Y dije, ojalá y eso le hubiera fallado al meteorológico, que sí hubiera habido nubes. Total, ese año hicimos el maratón, ¿sí? Y por supuesto fue contracorriente. A ver, Tatiana, si yo tengo una información que está siendo fidedigna, ¿por qué voy a cancelar las cosas?
Claro.
¿Sí? O sea, no. Y sí, me expuse y me dijeron que era un irresponsable, que exponía a los corredores. Y al final de cuentas, quienes vinieron y lo corrieron lo disfrutaron mucho.
Sí, sí. Hay como el dicho que es pues, la gente que más dicen que está loca es la gente que acaba cambiando el mundo y lo aterrizas a un plano tan pequeño, tan grande como quieras. Y es el caso, cuando remas contracorriente, estás haciendo algo que sí está en el beneficio de todos y sí tomas un cierto riesgo, pero tienes que estar dispuesto. Yo le llamaba valentía porque, o sea, aunque no lo quieras asumir, realmente sí es porque tú tienes una integridad hacia ti mismo, hacia tus convicciones, hacia lo que quieres aportar y lo que crees que es bueno para la gente, que está respaldado, o sea, que tiene sentido común y lógica. Y hay gente que está muy abrumada, que no se está basando en datos o en sentido común, que no ha podido pensar por sí mismo, que están con miedo, ¿no? Y el miedo es lo que más perjudica al ser humano y que y que a la hora de que te juzgan, pues hay mucha gente, o sea, igual y a ti no te afecta, a mí también, yo no tengo pelos en la lengua y se me resbala, pero y igual, o sea, soy muy centrada en mis convicciones, pero hay gente que sí le afecta mucho, ¿no? El qué dirán, y el qué dirán es, en México es algo con lo que cargamos, y pues sí, para mucha gente sí es valiente eso, porque cualquier otro, por mucho que creyeran en el fondo que se debe llevar a cabo una carrera o que deben de decir algo que conocen por el bien de todos, se lo quedan callado por el miedo de ser juzgados o atacados. Entonces, a mí se me hace que es, repito, aplaudible que tú respaldes lo que crees y que sigas adelante y que no quieras tapar algo que en el fondo sabes que va a beneficiarnos y que tiene pues tanto efecto positivo.
Pues así es, Tatiana. Por eso es que se decidió que Maratón Aguascalientes fuera para adelante. Ahorita estamos muy concentrados en que todos los protocolos realmente se lleven. Hemos cerrado alianzas muy interesantes con empresas de bioprotección para el evento. Te comento, hicimos una alianza con una empresa, Merchel BioArmor, que van a poner sanitizantes, tótems, en donde va a estar lleno de tótems el maratón, donde nadie va a tocar nada, sino va a ser con sensores de acercamiento. Cada hora se va a sanitizar todas las áreas del maratón. En los bloques de salida va a haber una nebulización, ¿sí? O sea, vamos a estar todos los bloques de salida y van a correr cuadrillas nebulizando toda el área de hacia el aire, arriba de los corredores, ¿sí? Vamos a proteger mucho a los voluntarios, ¿sí? Ahora cada corredor va a tomar su medalla por sí mismo, cada corredor va a tomar su paquete de recuperación, su desayuno, que antes era tan sabroso, ahora a lo mejor va a estar un poquito más limitado, pero la idea es que, bueno, lleguen a su hotel o a su casa y lo disfruten, ¿sí? Este año, pues, no debe de haber abrazos. Lágrimas sí puede haber, no pasa nada. Abrazos, ojalá y no. Y bueno, tenemos que demostrar que nos vamos a meter a todos esos protocolos, ¿sí? Mira, cuando yo presenté los protocolos que fueron autorizados por la Secretaría de Salud, ponle que eran, por decir un número, 50 protocolos. Ahorita llevamos 150. Yo bien podía haber dicho, ¿saben qué? Ya nos autorizaron con 50, ya, ahí, bájenle, ya, no pongan uno más, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de si yo sé que hay algo más seguro, pues lo voy a hacer, ¿sí?
Sí,
y voy a buscar las alianzas para que eso se haga y para que realmente el maratón Aguascalientes pues marque ese rumbo que se debe de seguir para que ya por fin salgamos los corredores a disfrutar este running que tanto nos gusta y que tanto bien nos hace.
Sí.
Oye, tú lo sabes, tú eres corredora. A ver, ¿cuántas veces no estamos corriendo y cerramos un negocio en nuestra cabeza? ¿O cuántas veces le encontramos la solución a una situación intrafamiliar de comunicación que traemos en donde no, ponle que no le hablas bien a tu novio o a tu esposa o a tu hijo o a tu hermano y corriendo le encontramos solución a las cosas?
Claro, yo siempre digo que para mí correr es una meditación, un desahogue, es una ventana hacia una parte de mi cerebro, de mi ser, que simplemente no me da acceso a eso otras cosas, o sea, y más que nada estar estresado, estar viviendo la vida así, sin ese escape que te brinda el correr, no, a veces, como dices, no encuentras soluciones a ciertas barreras y te puedes salir 20 minutos, ¿no? Y no tiene que ser correr, o sea, invito a la gente a salirse de su casa a caminar, a tomar el sol, lo que sea conectarse con la naturaleza y moverse, activar su cuerpo y encuentran esa, pues esa otra dimensión, llamémosle. Oye, voy a jugar abogada del diablo un poquito, porque todos tenemos este miedito, ¿no? Los corredores y, repito, los triatletas, porque también haz deporte, al parecer, según esto se va a hacer el medio Ironman de Los Cabos, de Cozumel, y pues si eso se... se echa a andar, pues también es probable que se haga el Ironman de Cozumel, que es a finales de año, y también si se hace tu carrera, más van a seguir. Pero los atletas que ya hemos sufrido de cancelaciones todo el año, tenemos el miedito, que a mí me pasó, no me inscribí, pero me hubiera pasado, había un medio Ironman en junio, en Texas, en Lubbock, que se hace cada año, es una de unas carreras más viejas, y Texas ya había abierto el estado, no tenía hospitalizaciones, estaba súper bien del tema de COVID, obviamente había más infectados, pero pues eso es normal, eso va a pasar, pero las hospitalizaciones iban bajando, ya estaba abriendo el estado, tal cual como estamos aquí en México, ¿no? Y no me inscribí, pero 3 días antes, o sea, pone cinco días antes todavía los comunicados, sí se hace, todo bien, ya habían mandado el paquete virtual de la carrera para los atletas con su número y todo el rollo, y 3 días antes se cancela. Entonces tenemos ese miedito los atletas de ahorita emocionarnos y que se nos cancele el evento, no solo por el costo de inscripción, los viáticos y así, sino también el sacrificio de entrenar, que no es tiempo desperdiciado, ni mucho menos, porque pues, al final estamos ejercitándonos y es algo que nos beneficia, pero pues sí se siente gacho, caray, que de repente entrenes y una semana antes, ¿qué creen? Semáforo rojo, y sé que está fuera de tus manos, es un tema de gobierno, de todas las autoridades que pueden llegar a perjudicar esto. ¿Qué le dirías al atleta que escuchar esto se emociona, se quiere inscribir, pero tiene ese diablito interno que le dice, híjole, ¿qué tal que te lo quitan? ¿Qué tal que no se hace?
Bueno, no te quiero contestar directamente eso, sí te lo voy a contestar, nada más primero te quiero comentar eso. Mira, cuando nosotros anunciamos que el Maratón Aguascalientes va, a todas las personas que ya estaban inscritas, les ofrecimos que podían tomar las siguientes opciones. Uno, pedir la devolución de su dinero. Dos, pedir la transferencia de su inscripción a 2021 o 2022. Cambiar su inscripción a otro corredor a 2021 o 2022 o 2020. O cambiarse a la modalidad de carrera virtual. En la carrera virtual van a recibir, haz de cuenta, su kit de corredor y su kit de finisher. O sea, ¿sí? Estamos cerrando patrocinio con una empresa de paquetería. Y todo lo van a recibir sin costo alguno. Entonces, realmente estamos dando muchas opciones. Por ejemplo, las personas que me pidieron reembolso, tú sabes que una inscripción, no sé, te cuesta $500 más $50 de comisión por gastos de servicios electrónicos. Ah, bueno, le regresamos no nada más los $500, le regresamos los $550. O sea, lo que la gente gastó, exactamente eso se lo regresamos. ¿Sí? Nos han pedido 30 reembolsos, nada más. Ahorita llevamos alrededor de 1,300 inscritos. Tenemos que llegar a un total de 2,500, no más. Entonces, no muchos han cancelado, pero sí he notado en las redes sociales que muchos preguntan, oigan, ¿y si se cancela? Bueno, ahora sí voy a tomar la respuesta directa a tu pregunta. Primero, como te comenté, este fin de semana fue algo que le llaman la ruta del vino. Hubo una novillada, hubo un torneo ecuestre de salto, hubo torneos de dominó, hubo muestras gastronómicas y hubo degustaciones en alrededor de 9 haciendas, más o menos.
Hijo, yo debería haber ido a esto, qué padre.
Bueno, hubo una de críticas, y hubo una carrera, que me metí, por cierto, a esa carrera, de 8 kilómetros, pero estuvo padrísima porque fue entre viñedos y entre árboles de olivo y luego entre los patios de las haciendas corríamos, ya te imaginarás, ¿sí? Y a esa carrera, pues aquí más o menos las carreras van unas 300, 400 personas, te digo que no hay mucha gente que corra, bueno, fueron 300 personas, estábamos felices todos. Ah, hubo una ruta nacional de ciclismo y hubo un paseo de bicicleta, que estaba programada para 200 personas y llegaron 400 personas. Entonces, hubo una de movimiento el fin de semana, bárbaro, Tatiana. ¿Sí? Bueno, 8 días después del maratón, va a ser el Festival de las Calaveras, donde va a haber conciertos y donde en las instalaciones de la feria se va a hacer todo esto. ¿Tú crees que van a decir, no, el maratón que no se haga, y a los 8 días hacer un evento donde van 100,000 personas?
Sí, no, o sea, en la lógica, te digo, en la lógica no, estoy contigo. Lo que pasa es que, digo, también
compartes... ¿Qué pasaría si sucede, verdad?
Sí, no, es que todo lo que, lo chistoso es que todo lo que ha pasado alrededor del coronavirus, desgraciadamente, padece de lógica. Entonces, haz de cuenta, ahorita ves, en México ya han abierto algunos antros y no abren ciertos gimnasios. Entonces, o sea, hay un tema, te juro, parecería que nos quieren enfermar, porque hay un tema en contra de todo lo que es ejercicio, gimnasio, aire libre, salud, la verdadera salud. Parece que la quieren tapar, o sea, ¿te acuerdas cuando estaba abierto Walmart, pero estaban cerradas las playas? O sea, ha habido unas incongruencias que ahorita sí ya nada me sorprende. Esa es la triste realidad.
El gobernador del estado ayer expresó que es muy importante la reactivación, ¿sí? Que estaba muy contento, que sabía que iba a recibir críticas, pero que él ve muy fuerte los problemas paralelos, que son los emocionales, los físicos, los temas de salud, los temas económicos, ¿sí? Entonces, traemos una línea, es más, Aguascalientes estuvo en semáforo rojo y nada cerraron, ¿eh? Después como que hablaron que iban a cerrar un poquito, sobre todo los bares, dieron la instrucción, pero hubo alguna negociación en donde, oye, nada más, por favor, reactiva más tus protocolos. Y no se cerraron tanto, ¿sí? Pero, o sea, como que no veo yo, digo, sabemos que todo puede pasar y ya me pasó una vez que dije, ni aunque Dios quiera va a llover un día del maratón y llovió. Ese día sí hablé con Dios y le dije, ay Dios, no vuelvo a decir eso, ¿verdad? No,
pero me tranquiliza mucho lo que me cuentas del gobernador, porque eso está, o sea, híjole, me da tranquilidad saber que sí hay gobernadores en México hablando de esa manera de tener emoción hacia la reactivación, porque te juro que hay estados, hay municipios que parecería que lo que más quieren es que la gente esté encerrada para siempre untándose gel antibacterial hasta en el pelo y nunca soltando estrés y engordando más.
O sea, traemos un ambiente, o sea, traemos una línea directa de los dos gobiernos, tanto estatal como municipal, en donde es, vamos a reactivarnos con responsabilidad, ¿sí? Pero necesitamos reactivarnos. Y eso es lo que se está haciendo. Si ahorita yo te pasara una foto aquí de mi oficina, está lleno de autos, todo está abierto y toda la gente está con cubrebocas, ¿sí? Todo el mundo va caminando con su cubrebocas. Y bueno, fue lo que hicieron algunos países como, si no me equivoco, Suecia o Dinamarca, uno de esos países, donde dijeron, vamos a seguir reactivados, pero con responsabilidad. ¿Por qué no confiar en la responsabilidad del mexicano? Sé que es complicado, pero pues, hay que darnos la oportunidad, ¿no?
Totalmente. ¿Sí? Pues.
Entonces, tengo yo ese respaldo, ¿sí? Todavía cuando nos pusieron en semáforo rojo, me habla el director del Instituto del Deporte y me dice, José Luis, ni se te ocurra, como vamos bien, ¿eh? O sea, ni pienses que el maratón va para atrás. Se necesita reactivar hoteles, se necesita reactivar todo. Entonces, está ese respaldo. No debe de pasar. Y Dios quiere y no pase. Y si pasa, pues pasa. O sea, claro. ¿Qué voy a hacer? O sea, igual pasa y pues pasa. Y no pasa nada. Y adelante. O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, no me voy a mortificar, sí me voy a mortificar, por supuesto, pero estoy acostumbrado a resolver las cosas, ¿no? Yo espero que no pase, pero si pasa, pues pasa y hablamos todos y adelante, a seguir, ¿sí? Totalmente. Ni modo de que suceda eso y el Maratón Aguascalientes desaparece por la vergüenza. Pues no, porque no hubo una mala intención. ¿Sí? ¿Sí? No hubo un hecho del tratar de abusar. Y los coreanos saben que si me piden su inscripción, pues se la regreso, y si tengo que vender mi casa, la vendo, no pasa nada. Pues, afortunadamente, pues trabaja uno.
Sí, ¿no? Así es. Oye, José, pues ya para cerrar con la emoción e intención de que se va a llevar a cabo este maratón, que podamos ir a Aguascalientes y disfrutar de esta hospitalidad de la que nos contaste, que a mí se me hace espectacular. Me encantaría poder ir, voy a tratar de hacer lo posible para estar ahí. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Dónde está la información? ¿Página web? ¿Redes sociales? ¿Últimas palabras que le quisieras decir a los corredores que te escuchan? Y también a México sobre cualquier cosa que no hayamos mencionado en cuanto a reactivación, el deporte en general, unas últimas palabras nos ayudarían muchísimo.
Mira, quedan pocos lugares. Sí, se pueden inscribir en nuestra página web, que es maratonaguascalientes.com. Se pueden inscribir también en las tiendas de Deporte Martí de toda la República. Sí. Y no lo dejen para después. El Maratón Aguascalientes se va a llevar a cabo. Sí. No traemos malas intenciones, así es que seguramente cuando uno no trae malas intenciones, las cosas se llevan a cabo y las cosas deben de salir bien. Necesito 2,500 corredores, pero a los 2,500 corredores mejores de México, a los más humanos, a los que vengan a correr pensando en que hay otro corredor, no que piensen en sí mismos, ¿sí? Que piensen que tenemos todos que trabajar en equipo, todos bien engranados para que este evento salga. Y bueno, pues compartirles que el Maratón Aguascalientes se lleva a cabo por la premisa de que creemos nosotros que la mejor manera de reactivar esta situación tan complicada y esta crisis económica, emocional y física es a través del deporte. No debilitemos nuestro cuerpo, no debilitemos nuestra mente, fortalezcámosla y nos será más fácil enfrentar esta situación que es muy complicada. Nos hemos encontrado con proveedores que este año ya no abrieron, tronaron, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar a los corredores que somos una clase de ser humanos fuera de lo normal, ¿sí? Que somos las mejores personas y que vamos a actuar con responsabilidad en este evento. Que vamos a llegar con una sonrisa en nuestra cara y vamos a salir con lágrimas de emoción después de haber cruzado ese arco de meta y vamos a haber demostrado que correr es grandiosamente tremendo. ¿Qué te parece, Tatiana?
Grandes palabras. La verdad que qué bonito. Me llenaste de ilusión. Y sí, corramos no por nosotros esta vez, sino por México, por nuestra salud, por seguir fomentando el deporte y pues para estar unidos, ¿no? Ante esta crisis que va más allá de la enfermedad misma, ¿no? Que como bien dices, hay proveedores que no se han levantado, hay restauranteros que no se han levantado, hay gente que ha perdido su chamba. Entonces ahí yo creo que pensar en esas personas y pensar en el significado más allá de correr el día de la competencia, háganlo virtual o ahí en Aguascalientes, es lo más importante y lo más el beneficio más positivo que le podemos dar a ese día de competencia. Oye, José, pues muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Tengo toda la fe de que se haga esta carrera. Repito, voy a tratar de ir. Y si no se me da este año, sé que en algún momento iré a esa carrera. Voy a compartirlo con todos mis amigos por si alguien puede y se anima a ir, que ahí estén. Y todo el éxito, te deseo todo el éxito del mundo. Y ojalá que nos escuchen no solo los corredores y otros deportistas, pero organizadores de carreras, y que tomen esto como ejemplo, como precedente para seguir adelante y caer en conciencia de que ya es hora de reactivarnos con medidas adecuadas, ¿no? Con medidas preventivas, pero tenemos que fomentar el deporte y más en México que tanto lo necesita por eso esa obesidad infantil que tenemos que solucionar.
Pues yo te agradezco mucho, Tatiana, este espacio. Le agradezco mucho a tu auditorio y bueno, espero haber dejado alguna semillita que pueda crecer en sus corazones, en donde empecemos a pensar que el mexicano es grandioso, que nuestro país es increíble y que no es fácil, que no es fácil que alguien sea mejor que nosotros. Tenemos que creérnosla.
Sin duda.
¿Sí? Porque lo somos, lo tenemos. ¿Sí?
Completamente.
Y es momento de empezar a pensar así.
Me encanta. Pues muchísimas gracias, José. Te mando todas las mejores vibras y estamos en contacto.
Gracias. Y me encantaría tenerte aquí. Sabes que se te recibe con los brazos abiertos. Y ojalá y decidas estar aquí ese día.